Máster en Bolsa y Mercados Financieros en el Instituto de Estudios Bursátiles. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Oye, Marcos, ¿cuántos años tenéis?
Tenemos 20 años.
20 años, tío. ¿Y estudiáis ADE, Administración de Empresas, y un máster en Bolsa y Mercados Financieros?
Correcto.
¿Te das cuenta?
No somos nadie. No somos nadie.
¿Te das cuenta, tío?
Yo con 20 años no estaba en eso.
Ni con 40 y tantos.
Ni con 40
y tantos. Que tengáis suerte, chicos.
Muchas gracias.
Mientras seguimos a vueltas con las elecciones catalanas, con las cosas de Coldo, Ábalos y compañía, o con las derivadas de los negocios de Begoña Gómez, incluido el lío con Argentina, algo se está moviendo en el mundo esta misma tarde. Xi Jinping, el supermandatario chino, inicia en París su gira europea con la guerra de Ucrania como telón de fondo. Biden y Netanyahu han vuelto a hablar ante el asalto definitivo al sur de la franja de Gaza. Ojo, que jamás aceptaría una tregua, pero los israelíes como que no. Y Putin, ¿cómo están las cabezas? Que dice que empieza maniobras militares con armamento nuclear. Lo dicho, el mundo en estas, y nosotros, ¿qué quieres que te diga? Dentro de una semana a estas horas seguiremos con la calculadora en ristre desde la noche del domingo haciendo cábalas y sumas para ver si Cataluña es gobernable o no. Por muchas sumas que hagamos, las voluntades de Puigdemont, de Sánchez y de Junqueras, que son los que mandan, son inescrutables. El promedio de las encuestas apuntan al siguiente endiablado panorama. Salvador Illa será el más votado con toda seguridad, con alrededor de 40 escaños. Ojo, que la mayoría absoluta son 68. Para el PSC, un ascenso y un éxito importante. A continuación, Puigdemont y la Esquerra Republicana. Este pulso independentista es donde está la discordia de los sondeos. Unos apuntan a un empate técnico y otros a una ventaja de hasta 10 escaños a favor de Puigdemont. A partir de ahí, ascenso del PP, interesante resultado de Vox y goteos de la CUP, de Podemos y la cosa esa racista de Alianza Catalana. Goteos que, ojo, podrían resultar claves si las posibles sumas son ajustadas. En fin, todo está por resolver, pero no descartemos otras elecciones en pocas semanas. Capítulo aparte. Merece la última patochada dos días después de la falta de respeto del ministro Óscar Puente contra Javier Milei, presidente de Argentina. Le acusó directamente de consumir sustancias, entre comillas. Conviene aportar algunos datos por eso de entender qué nos jugamos. España es el segundo inversor en Argentina tras Estados Unidos con 18.000 millones de euros. Casi 140 empresas españolas en hidrocarburos, finanzas, seguros, siderurgia, telecos, Telefónica, Santander, BBVA, Día, Mafre, Prosegur, Naturgy, Puig, Grifols. Pero fíjate en clave sociológica, Argentina es el país del mundo donde más españoles emigrantes viven, con cerca de 500.000. España es el país del mundo donde más emigrantes argentinos viven, casi 400.000 e increciendo en el último año. Como dicen por allá, somos su provincia 22. España exportamos maquinaria eléctrica, maquinaria industrial, medicamentos, libros, automoción. Claro, después del follón este que ha montado Óscar Puente, habría que preguntar a esas empresas, a los españoles en Argentina, a los argentinos en España, ¿qué piensan? Vamos a ver, Milei, ¿te gustará o no? Hay que reconocer que es un personaje, cuando menos, curioso. Pero no olvidemos una cosa, le han votado los argentinos. Milei ganó las elecciones tras la corrupción infinita de los Kirchner durante años y años. Y aquí aparece un ministro del gobierno de España dando lecciones, eso sí, a la vez que imitamos el peronismo más rancio contra jueces y periodistas. Ah, y postdata. Hablando de Óscar Puente, me detengo un minuto en las cercanías de Renfe en Madrid esta mañana. Entre surrealista y tercermundista. Ha sido inenarrable. Cientos de pasajeros andando por los túneles, por las vías, ante las averías cerca de la estación de Atocha.
Yo he salido de mi casa a las 7 de la mañana, son las 10 y media y todavía no he llegado a donde tenía que ir. O sea, me parece absolutamente alucinante.
Están todos los trenes parados. 20 minutos ahí metida en el tren.
Tiene aire acondicionado, la gente con ataque de ansiedad, incluso gente desmayada. Y claro, pues la gente pues se puso a intentar abrir las puertas.
A mí también me ha pasado de todo, pero ya como esto nunca.
¡Qué nefasto servicio, por Dios! Todos los días lo mismo.
Desde Parla aquí, 2 horas. Y voy
hay imágenes y momentos que sirven de termómetro de muchas cosas, y este ha sido uno de ellos. Ni mu de los responsables, ni un mísero tuit del prolífico ministro que, en vez de la Renfe, estaría pensando en Argentina o en la siguiente bronca en la que meterse sin que le den vela en el entierro.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este lunes 6 de mayo. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. Empezamos por la noticia económica de la tarde. El Sabadell desestima la oferta de fusión presentada por el BBVA.
Considera que la propuesta infravalora significativamente la entidad. Recordemos que el BBVA ofreció una acción propia por cada 5 del Sabadell. La operación estaba valorada en casi 12.000 millones de euros y había creado uno de los bancos más grandes de Europa. Bueno, pues por ahora no.
Hamas acepta una propuesta de Egipto y de Qatar para un alto el fuego en Gaza.
Ojo, a ver qué responde Israel. El plan incluiría el final definitivo de la guerra, algo que sigue siendo una línea roja para Netanyahu. Mientras, la comunidad internacional presiona al gobierno israelí para que frene la inminente invasión terrestre en Rafah, al sur de la franja.
Los presidentes de Francia y de China piden una tregua de todos los conflictos durante los Juegos Olímpicos de París.
Por pedir, quieren que se alto el fuego durante los Juegos de este verano para que se pueda avanzar en la búsqueda de soluciones. Emmanuel Macron y Xi Jinping han apostado además por una relación equilibrada entre la Unión Europea y China.
De nuevo en casa, la tasa de paro se reduce en 60.500 personas en abril gracias a las contrataciones de verano.
Se crearon casi 200.000 empleos, la mitad de ellos en la hostelería. Por primera vez en la historia se han superado los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Aún así, la tasa de paro sigue doblando la media europea.
El PP convoca una protesta en Madrid contra Pedro Sánchez el domingo 26 de mayo.
Quieren que sea un acto cívico en contra de la ley de amnistía por los bulos de Sánchez y frente a la sospecha de corrupción del gobierno, el partido y su entorno. La manifestación se celebrará en el primer fin de semana de campaña para las elecciones europeas.
El juez pide a la UCO que investigue el caso de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez.
Investigan presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción denunciados por Manos Limpias tras avalar personalmente a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas. La Fiscalía de Madrid había pedido la revocación del auto.
Detenido en Miami, el marido de una mujer desaparecida en febrero en Madrid.
El hombre llegaba a Estados Unidos procedente de Belgrado, lugar de nacimiento y donde se encontraba desde hacía meses. La operación la ha llevado a cabo el FBI en colaboración con la Policía Nacional de España. Es uno de los principales sospechosos de la desaparición de esa mujer.
Investigadores del Hospital San Pau de Barcelona identifican una nueva forma genética del Alzheimer.
Han determinado que el 95% de las personas que tienen duplicado el gen APOE4 desarrollan signos de Alzheimer a partir de 65 años. Ojo, hasta ahora este indicador se consideraba un factor de riesgo, pero este hallazgo podría abrir las puertas a nuevos enfoques para investigar este tipo de enfermedad neurodegenerativa.
AstraZeneca dejará de comercializar en la Unión Europea su vacuna contra el COVID desde mañana.
Lo pidió la propia empresa hace unos meses porque ya se han desarrollado vacunas actualizadas para distintas variantes del COVID. Esto llega días después de que AstraZeneca reconociera que su vacuna puede provocar trombosis en casos muy raros. Y nos quedan los deportes.
Semana grande de Champions. El Madrid prepara ya la vuelta de semifinales contra el Bayern de Múnich. Recordemos que en la ida empataron a 2. Antes, mañana, el Paris Saint-Germain busca remontar el 1-0 en el campo del Borussia en contra, perdón, en el campo del Borussia de Dortmund.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Permanece activa la alerta amarilla por tormentas en Aragón, Cataluña, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana. Este martes se esperan precipitaciones localmente fuertes en el Pirineo catalán, con acumulaciones significativas de nieve en cotas altas, nubes en Baleares, sin descartar algún chubasco, y en el resto la situación en los cielos tenderá a estabilizarse. Temperaturas con pocos cambios. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 10 grados y máximas de 23 grados. Vientos moderados del oeste y noroeste en la península, salvo en Baleares, donde serán variables, y alisio en Canarias.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Apartan a la fiscal que pedía investigar la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra la fiscal jefe de Madrid. Lo asumirá finalmente el fiscal superior de Extremadura. La fiscalía entiende que lo más razonable es que los de Madrid no lleven una causa que afecta a sus superiores. Patricia Rossetti.
El fiscal superior de Extremadura, Javier Montero, sustituye a la fiscal Silva, manifiestan a COPE fuentes fiscales. Las querellas afectan a dos fiscales de Madrid, la fiscal jefe y el fiscal de delitos económicos, y lo normal es que lo lleve una persona ajena a esta fiscalía provincial, señalan las fuentes. Ya ha ocurrido más veces, lo permite el estatuto del Ministerio Público. No tiene sentido, explican, que un fiscal investigue a sus superiores, por eso se nombra a un fiscal de otra provincia. Silva estaba a favor de investigar la posible revelación de secretos en contra del criterio de la Fiscalía General. Recordemos que ella invocó el artículo 27 del Estatuto para que la Junta de Fiscales de Sala se pronunciase sobre la discrepancia, y se pronunció. Por la mínima, se pronunció en contra de admitir la querella, en contra de la investigación. El TSJ de Madrid tiene que decidir sobre la admisión o no de las querellas, la del Colegio de la Abogacía de Madrid y la del novio de Ayuso. Y eso se producirá esta semana, según nos cuentan fuentes del Tribunal madrileño.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes abrimos el Atlas y llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes.
Oye, empezamos al otro lado de los Pirineos con la visita de Xi Jinping, el supermandatario chino, a Europa. Ha empezado en París. A mí me parece un viaje súper, súper significativo, Enrique.
Extraordinario, muy importante. Además, tú lo has mencionado como esa parte del escenario aquí que tenemos, Putin por un lado, Israel por el otro, y aquí viene China a hablar con los europeos, no con todos, porque te recuerdo que hace un mes el canciller alemán intentó también pues tener un encuentro con el presidente chino en Pekín y le recibió un subsecretario. Y aquí, pues, Macron está intentando, digamos, acariciar el lomo al chino para ver si consiguen que se posicione un poco más cerca de nosotros en el tema de la invasión de Ucrania, cosa que yo creo que no va a pasar. Lo que me ha llamado la atención es que, leyendo la prensa china, un editorial precisamente dedicado a esta visita de Xi Jinping a París, se refería a unas palabras que dijo De Gaulle cuando hace 60 años, que es lo que se conmemora ahora, se establecieron relaciones entre Francia y la China comunista, como se determinó entonces, y que es también muy revelador, algo que les llama la atención a los chinos. Y en la frase de De Gaulle es esta: Francia reconoce el mundo tal como es decir, pragmatismo asiático a dosis de caballo.
Cómo me gustaría saber de verdad lo que están hablando y no lo que nos vendan. Pero en fin, oye, saltamos al Cáucaso. Enrique, las cosas se están poniendo otra vez muy delicadas, si es que alguna vez han dejado de estarlo.
Bueno, ya hemos hablado muchas veces porque, claro, es una zona muy interesante y ahora mismo muy vulnerable desde hace unos años a cualquier movimiento de inestabilidad. Y ahora mismo hay dos países, uno de ellos es Armenia, el otro es Georgia, que están en una situación muy, muy delicada. De Georgia hemos hablado, de su presidenta Salomé Zurabishvili, que es, ya sabes, una antigua diplomática francesa, pero que realmente se la está viendo y se la está deseando para aguantar una tensión política que causa su propio partido, es decir, el partido que la mantiene en el poder y que dirige un millonario que se llama Viktina Ivanishvili y que quiere imponer una ley contra los patrocinios extranjeros similar a la que ha impuesto Putin en Rusia. Eso está causando unas tensiones tremendas. Y en Armenia, hoy mismo, la agencia oficial de Azerbaiyán ha anunciado que han instalado por su cuenta 40 pilares fronterizos en la zona de Nagorno-Karabaj, que sabes tú que eso es un puzzle geográfico tremendo. Parece ser que los ministros de Exteriores de los dos países, de Armenia y Azerbaiyán, se reunirán el próximo día 10 en Almatá, pero si eso no funciona, pues yo no sé qué es lo que puede pasar aquí.
Ayudando. Oye, terminamos en la India. Las elecciones empezaron el 19 de abril y van a terminar el 1 de junio. Allí se sigue votando.
Efectivamente. Mira, y me he fijado en una cosa muy curiosa. Tú sabes que en la India votan 960 millones de personas. Y bueno, como has dicho, o sea, se toman su tiempo para votar. Claro, ¿cómo se les ocurrió cuando llegó la independencia y las primeras elecciones en 1951, cómo controlar a una población sin registros, sin papeles, sin documentos, que se mueve todo el tiempo para que no voten dos veces o no voten ninguna? Pues ellos fueron los que inventaron este sistema de la tinta imborrable en el dedo. Es un invento que han proporcionado la India al resto del mundo. Ahora hay al menos 35 países que le compran a una empresa india esa tinta, que está hecha a base de nitrato de plata y que se vuelve de ese color azulado al contacto con la piel y con la luz del sol. O sea que es un gesto que habrás visto en muchos países, tú, donde te les ponen el dedo en un tintero o algo así para saber quién ha votado, quién no ha votado. En la India es una pincelada así más sutil sobre la parte central del dedo y parte de la uña, pero bueno, es la contribución de la India a la democracia del mundo.
Qué curioso. La semana que viene más. Enrique Cerveto, como siempre, gracias.
Un abrazo.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. José Luis Ábalos, diputado del Grupo Mixto, sí, lo echaron del PSOE, y exministro. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sí, en la comisión de investigación en el Senado del caso Coldo, Ábalos ha admitido que Coldo era uno de sus estrechos colaboradores, pero ha instado a preguntar al número 3 de transportes sobre cualquier contratación de material sanitario, y ha sido incapaz además Ábalos de explicar por qué el comisionista Víctor Aldama estuvo en barajas con él cuando aterrizó el avión de la vicepresidenta venezolana.
Creo recordar que estaba el señor Aldama en el parking de la terminal. Yo sé que el señor Aldama tenía muchas relaciones con Venezuela, pero es curioso porque lo tenía con tirios y troyanos, quiero decir, que tenía relaciones con el gobierno y con la oposición.
Yo me pregunto de qué se ríen. Nada, gracias. Bueno, Xavier Gómez es director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal. Ya ha estado en Mediodía, COPE.
Sí, la Conferencia Episcopal ha publicado este lunes una exhortación pastoral sobre la acogida a personas migrantes en la que insta a la hospitalidad y a la integración.
Lo que trata es de redescubrir el valor de la catolicidad de la Iglesia. En el fondo pasa justamente por eso, por reconocer la importancia de la identificación con la diversidad, porque esto está en los orígenes y en la historia de la Iglesia desde el principio. Y el fenómeno de las migraciones nos lo está recuperando.
Narciso Michavila, presidente de GAT3, con Herrera en COPE.
La carta de Pedro Sánchez y su periodo de parón y reflexión de 5 días estaría dando ya réditos electorales al Partido Socialista. Sería una estrategia de cara a las catalanas, a las elecciones catalanas de este domingo y sobre todo a los comicios europeos.
¿Qué va a pasar en Cataluña?
Cataluña es muy difícil saber el mapa, la pincelada fina, y sobre todo es muy difícil saber qué gobierno va a salir y qué presidente de la Generalitat va a haber al final. Y en todo caso, todos los pactos se van a posponer a después de las europeas.
Y el sonido musical, Madonna.
Pues Ángel, sigue impresionando las espectaculares imágenes que ofreció la reina del pop en Río de Janeiro, Madonna, este fin de semana. 1,6 millones de personas se acercaron hasta la playa de Copacabana para el cierre de gira de la cantante. Un concierto gratuito de 2 horas y media que sonaron canciones como esta.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Durante la historia del mundo, España ha sido una de las mayores potencias navales. Hay que remontarse al siglo XV con los Reyes Católicos para situar el nacimiento de una marina de guerra que defendiera la expansión española por el Atlántico y por el Pacífico. Una hegemonía que duró más de 300 años. La derrota en Trafalgar, 1805, supuso el ocaso de la Armada Española. En aquellos años el mundo fue testigo de varios hitos: el descubrimiento de América, la primera vuelta al mundo, acontecimientos que van de la mano de nombres como Blas de Lezo, Álvaro de Bazán. En 1888, la historia de la Armada Española sufrió un punto de inflexión gracias a Isaac Peral. El submarino, su revolucionario invento, nos catapultó a lo más alto. Otros países terminarían copiando el proyecto. Bueno, pues hoy España le sigue homenajeando con la fabricación de nuevos submarinos como el S-81 Isaac Peral, un sumergible con el que nuestro país vuelve a ser un referente en la defensa bajo el mar. Manuel Corral Iranzo es capitán de corbeta y comandante de esta nave.
Esta clase de submarinos ha avanzado sustancialmente a nivel tecnológico. Una prueba de ello es que la mayor parte de las instalaciones están soportadas por software. Y bueno, hemos pasado de un submarino analógico a uno completamente digital. Este submarino está en vanguardia a nivel mundial a efectos de tecnología.
Este submarino ha sido diseñado y construido íntegramente en España. Su tamaño tiene una eslora de más de 80 metros, 12 metros de ancho. En su interior puede albergar una tripulación de 40 personas para convivir hasta 3 meses. La experiencia la ha vivido nuestra compañera Pilar García Muñiz, Mediodía COPE. Han sido los primeros, el primer programa de radio en acceder a esta joya de la corona. A muchos metros de la superficie, lo más importante es el buen ambiente entre la tripulación.
Aquí el compañerismo es fundamental, ¿no? Es fundamental que esa concienciación no sea solo a nivel individual, sino se busque un poco el bien de la colectividad, porque estamos todos, nos metemos todos aquí dentro del submarino y aquí pues esas limitaciones pues hay que intentar evitar las individualidades y trabajar como un equipo y como buenos compañeros.
El S-81 Isaac Peral cuenta con sistemas tecnológicos de última generación. Claro, por la falta de espacio, el lugar más importante para la tripulación es el comedor, donde llaman la cámara. Cuando están fuera de servicio, aquí disfrutan del tiempo libre, ven alguna película. José María es teniente de navío.
Se agradecen esos periodos de aburrimiento que permiten desarrollar un poco de vida en cámara. La vida en cámara pues es todos esos juegos de mesa, sobre todo no hay conexión a televisión, no hay conexión a internet. Entonces volvemos a entretenimientos mucho más tradicionales. Se organizan.
Al mundo analógico, totalmente.
Completamente. Se organizan torneos de ajedrez, de mus. Los submarinistas son famosos por el dominó.
El otro espacio son los camarotes. Claro, imagínate, muy reducidos. Cada uno consta de 6 camas en 2 literas de 3. No hay armarios y el único lugar para guardar algo, un efecto personal, es una pequeña taquilla de madera justo debajo del colchón. A pesar del poco espacio, incluso pueden practicar deporte.
Todo el mundo piensa que esto es más claustrofóbico de lo que verdaderamente es. Una vez uno entra en rutina, la vida se desarrolla con bastante normalidad y no hay tanta claustrofobia. No se da uno cuenta de lo que está echando de menos hasta que se abre la escotilla superior de la vela, sale una superficie y entra una bocanada de aire fresco y dice, ahí va.
Nuestros colegas de Mediodía COPE nos han presentado el S-81 Isaac Peral, submarino puntero con el que España vuelve a la vanguardia naval. Un buque especial, esencialmente tecnológico y moderno, con el que se rinde homenaje a Isaac Peral, teniente de navío, científico, pionero, fue el inventor del primer submarino. Seguido rápido por las redes, Argentina da por saldado el incidente provocado por Óscar Puente, Silvia.
Eso es un tema del que hablas en tu videoblog de hoy, que podéis ver en X, en arroba Expósito COPE, en Instagram, en Expósito-COPE y en el canal de YouTube y de TikTok de COPE. David se refiere en su mensaje a las formas del ministro. Me parece que se equivoca manteniendo ese tono bronco. También os digo que no sé hasta qué punto es estrategia o que directamente son sus modales.
Tiempo de tertulia hoy con Alejandro Requeijo, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Hola Ángel, hoy ha declarado Ábalos en la comisión de investigación del Senado. Lo negó todo, fuese y no hubo nada. Tenemos las últimas encuestas de las elecciones catalanas con perspectivas de bloqueo por falta de una mayoría clara. Y esta mañana ha habido un monumental colapso en el servicio de cercanías de Madrid, mientras el ministro Puente tuiteaba contra la oposición entre la desesperación de los miles de usuarios atrapados. Hasta luego. Buenas tardes.
Hasta luego, Camacho. Luego hablamos. Llamadme a la mano. Chao, Silvia.
Chao.
Adiós. En 4 minutos, deportes en la linterna. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, que tenemos fecha para que el Real Madrid recoja el título de Liga. No será mañana martes, sino justo dentro de 8 días, cuando el Madrid juegue en el Bernabéu frente al Alavés, partido de Liga. Ese día, el Madrid recogerá la 36ª. Te lo cuento todo, nada, ahora a las 8:30.
Venga, te espero, Lama, hasta ahora. Hasta ahora. Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo, o poniéndose, o escuchando, o comiendo? Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, yo en mi armario, le he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaquero y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Flexicars, muy flexi, muchos cars.
FlexiCard.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manuel.